1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirma Cuba al menos 1.235 casos de coronavirus, la muerte de 43 personas y más de 3.000 ingresados por COVID-19. Denuncia a defensor de los derechos humanos haber sido amenazado por la seguridad del Estado por informar a través de Radio Martí sobre la propagación del coronavirus en Cuba. Castigan a presos políticos por denunciar las malas condiciones de vida en las cárceles cubanas. Detienen, multan y amenazan a activistas y periodistas independientes bajo el decreto ley 370. Pide el Comité para la Protección de los Periodistas a las autoridades cubanas que no utilicen sus leyes para criminalizar y acosar a reporteros independientes. Pronostica el Banco Mundial una caída del 20% de las remesas este año por la pandemia del COVID-19. Firma el presidente de los Estados Unidos una orden ejecutiva que suspende temporalmente la entrada de inmigrantes en el país, salvo ciertas excepciones. Y acusa el secretario de Estado de los Estados Unidos a China de aprovecharse de la pandemia de coronavirus para impulsar sus ambiciones territoriales.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción está Patricia Martínez y a cargo de la edición, Jorge Jáuregui. Les saluda en la locución, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Y comenzamos con las noticias de Cuba. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 46 nuevos casos positivos de coronavirus para un acumulado de 1.235 contagiados. Otros 3 fallecidos en la última jornada llevan a la suma de 43 pacientes muertos. 2 de ellos residían en La Habana y el tercero en la ciudad de Guantánamo. Los 46 nuevos casos son todos cubanos. 40 de ellos fueron contactados de casos confirmados y de los 6 restantes no se precisa la fuente de infección. El MINSAP informa que 3.359 pacientes se encuentran en vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 5.681 personas son vigiladas en sus hogares. 365 es la cifra de pacientes a los que hasta ahora se les ha dado el alta médica. Y el activista Adriano Castañeda Meneses, del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue citado por la seguridad del Estado y amenazado con la aplicación del decreto ley 370 si continúa participando en programas de Radio Martí sobre el coronavirus y publicando fotos en las redes sociales. Así lo explicó a Radio Martí.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad, que esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia y que tenían que dejar, que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos y que no quería, que no querían ellos, me quitaran de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, pero era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, la situación era bien fuerte, para muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el activismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares esos de las curvas. Me dijeron que el decreto 70 me podían encauzar a la prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores que se estaban excediendo, que todos íbamos a parar en un saco a la mazmorra, a la prisión que nos estaban esperando. Y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, pidió a las autoridades cubanas que retiren la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró por ejercer su profesión. En su sitio web, la CPJ indicó que bajo el amparo de ese decreto, las autoridades cubanas acosan a los periodistas independientes por reportar sobre temas sociales y políticos. Mónica Baró trabaja en el medio digital independiente El Estornudo. Fue interrogada el 17 de abril y acusada de trabajar para organizaciones que buscan derrocar a la Revolución Cubana. El CPJ instó al gobierno cubano a revisar dicho decreto, que se ha convertido en un mecanismo adicional para atacar a las voces críticas y silenciar a la prensa. Y otro joven es multado con 3.000 pesos bajo el decreto 370 por hacer críticas al régimen en las redes sociales. Se trata del activista Raux Denis Rodríguez. Rodríguez, que es miembro del movimiento Juventud Despierta, estuvo detenido por casi 24 horas en la tercera unidad policial de la ciudad donde reside, Santa Clara.
Me montaron en un Suzuki con dos policías y me llevaron hacia la tercera unidad. Ahí estuve retenido durante 24 horas, nada más entré, cogieron y me tomaron las impresiones de las huellas, me hicieron una entrevista breve ahí de dónde trabajaba, de quién era el líder de mi movimiento. Le dije que yo es Bravo López, soy el movimiento opositor Juventud Despierta y el Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata, de aquí de la ciudad de Santa Clara, que tenía 23 años. Ya cuando se iban a cumplir las 24 horas, me llamaron y llegaron los compañeros del Ministerio de Comunicación. Me enseñaron el artículo 370S, el inciso I, me impusieron una multa de 3.000 pesos, yo ni la firmé. Después me entrevistó un compañero de la seguridad del Estado, y me dijo que por qué yo hacía eso, le dije que era mi libertad de expresión, que era mi modo de ver la vida, que yo hacía y publicaba en mis redes lo que yo quisiera, que con eso de cobrarme el internet caro, yo pienso que pueda tener la libertad de poder escribir lo que yo quisiera.
Por otra parte, el activista Aníbal Rivió Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide, fue detenido el miércoles por 4 horas en una unidad policial de Santiago de Cuba. A través de un video posteado por la UNPACU, Rivió denunció que fue amenazado por prisión o con prisión bajo el decreto 370, conocido por Ley Azote, que regula la Internet en Cuba.
Venía por la calle de calle 5, me salió un agente de la policía política, me coge por el cuello y por los brazos, me mete una llave y automáticamente viene al driel de la policía política y me conduce para el carro patrulla con tremenda violencia, me apretaron las esposas y ahí me conducieron para la segunda unidad del Palacete. Allí me subieron para el segundo piso donde hay un salón, donde hay bastantes asientos, que se dice ser un teatro. Allí al driel me dice que si yo soy periodista, yo le digo, yo soy defensor de los derechos humanos, y se me para en una posición incorrecta como que a quererme agredir, yo le digo que si me va a dar golpe, si me va a agredir, y él me dice, no, yo no te voy a hacer nada. Y todo esto viene a causa de todas las entrevistas que hago en las calles, por la situación del coronavirus, por las colas, hay hambre, hay que caminar 3-4 kilómetros para poder llevar algo a la mesa, y si a veces camina 3-4 kilómetros y no resuelve nada, un pancito, un agua de azúcar, y me amenazaron con eso, que podía ir a prisión.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba, por su parte, denunció que familiares de prisioneros están preocupados ante la aparición de varios casos de reos con fiebre en las cárceles castristas. Los familiares temen que debido a la pandemia de COVID-19 se podría estar frente a un brote de coronavirus dentro de las prisiones, particularmente en la cárcel La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, donde pudieron constatar este miércoles esa realidad durante una visita. Por ello, la Comisión Justicia Cuba exhortó a la comunidad internacional a estar atentos a lo que allí suceda y reiteró su pedido de liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y la atención de la salud de todos los prisioneros en general. Y castigan a presos políticos cubanos por denunciar las pésimas condiciones dentro de las cárceles en la isla en medio de la pandemia. Tomás Cardoso tiene los detalles de esta información.
Dentro del sistema penitenciario cubano, donde han sido suspendidas las visitas de familiares por el COVID-19, 4 prisioneros políticos sufren la suspensión de las llamadas semanales a sus familiares por orden de las autoridades del penal en complicidad con la seguridad del Estado. Esto en represalia por las denuncias que los reos han realizado sobre las pésimas condiciones existentes allí en medio de la pandemia. Se trata de los miembros del Frente de Resistencia Cívica, Felipe Martín Companioni, quien cumple condena de 7 años años por los delitos de atentado, desacato y resistencia, y Misael Canet Velázquez, cumpliendo 6 años por los mismos delitos, además de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio agramontino, condenado a 3 años de prisión por impagos de multas. Los tres se encuentran en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Según lo informado por los familiares de los presos políticos, las autoridades de la prisión y en estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado han decidido mantenerle las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión, con las prisiones en cuarentena, donde no se permite la visita de los familiares.
El sábado pasado, en la prisión provincial de Holguín, las autoridades de orden interior aceptaron la última entrega de alimentos. Por los próximos 3 meses, los familiares no podrán llevar más productos a los presos por la pandemia. Allí cumple también el preso político Alexei Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente, con condena de 4 años y medio por el delito de desorden público, que también tiene suspendidas las llamadas, informa el activista Ramón Zamora.
También lo privaron del acceso al teléfono, la limitación por parte de la seguridad del Estado por expresar su descontento con respecto a los atropellos que están sufriendo dentro de las prisiones.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió recientemente a los gobiernos la liberación de los presos políticos para disminuir la población penal en medio del coronavirus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y recibimos a continuación a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba y toda nuestra región.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras los tornados golpearon al sur de Texas y la Luisiana y surge la primera depresión tropical en las aguas del Pacífico, un centro de altas presiones en el estado de Tennessee tiene arrastrado un frente frío que se estará moviendo sobre el norte del Golfo de México. Este frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del sábado y afectará el sur del estado en la noche del domingo. Muy débil, pero acompañado de nublados y lluvias, sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. Mañana viernes una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y damos inicio a nuestro segmento de noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden para restringir la inmigración a los Estados Unidos con varias excepciones. Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que restringe la inmigración en un periodo de 60 días debido a la pandemia de coronavirus.
Queremos que los estadounidenses tengan los trabajos, queremos que tengan cuidado de salud, queremos cuidar a nuestros ciudadanos primero, tenemos que hacerlo.
El presidente caracterizó la acción como muy poderosa, sin embargo, no se aplica a ninguna visa de no inmigrante, incluidas aquellas que permiten la entrada de trabajadores temporales al país para trabajos en la agricultura. También exime a los profesionales de la salud y a los inversores adinerados que buscan mudarse al país. La orden detiene las visas de residente permanente, conocidas como green cards, para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, pero no para cónyuges. La orden también excluye de la suspensión los casos de quienes se encuentran en el país y buscan cambiar su estatus migratorio. Al igual que los gobernantes en otras naciones, Trump ha restringido la llegada llegadas desde gran parte del mundo, incluyendo China y amplias regiones de Europa. Las fronteras con México y Canadá están cerradas, salvo para los viajes esenciales. Entretanto, debido al cierre de consulados, casi todo el procesamiento de visas por parte del Departamento de Estado está suspendido desde hace semanas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este jueves 29.648 casos de coronavirus en todo el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida documentó las muertes de 987 personas a nivel estatal. El condado de Miami-Dade, con las cifras más altas del estado, reporta 10.588 casos y 270 muertes. Las autoridades de la Florida mantienen hospitalizadas a otras 4.640 personas por la enfermedad. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a China de aprovecharse de los temores del mundo por la pandemia de coronavirus para impulsar sus ambiciones territoriales en el mar de la China Meridional. Pompeo formuló la declaración este jueves en una reunión por video de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés, cuyo tema era el coronavirus. Los reclamos territoriales de Pekín en el mar de la China Meridional chocan con los de Vietnam, Brunei y Malasia, Filipinas e Indonesia, miembros también de la ASEAN, y enfrentan los cuestionamientos de Washington, que mantiene una presencia naval activa en el Pacífico. Pompeo dijo que Pekín ha tomado medidas de distracción del mundo, o del nuevo anuncio unilateral, quiero decir, de parte de China, de distintos administrativos sobre islas en disputa y zonas marítimas del Mar del Sur de China, además del hundimiento de un buque pesquero vietnamita a principios de mes y sus denominados puestos de investigación en los arrecifes Fiery Cross y Sui. El secretario de Estado de Estados Unidos también acusó a China de enviar buques militarizados para desalentar a otros países a explotar yacimientos marítimos de petróleo y gas. Y por otra parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que la Casa Blanca ofreció ayuda federal a su estado para combatir el COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
En la capital de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dio a conocer que el exalcalde de la ciudad, Mike Bloomberg, donará 10 millones de dólares para un programa que ayude a localizar a personas que hayan contraído el COVID-19 como medida de precaución contra el contagio. El gobernador Cuomo añadió que su visita el martes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca fue muy fructífera y que el primer mandatario había ofrecido ayuda federal al estado para las próximas semanas, que permitirán a Nueva York realizar 40.000 pruebas al día por el diagnóstico del COVID-19. El gobernador neoyorquino elogió el encuentro con el presidente y su gabinete.
And I feel good about it personally, because it's what should have happened, right? Big issues on the table.
Personalmente me siento bien por la reunión, porque es lo que tiene que suceder cuando hay temas tan importantes que abordar, y no empezamos si tú dijiste esto o yo lo otro. Y por cierto, estas son personas en la Casa Blanca a quienes yo no les gusto desde el punto de vista político. Algunos de los tweets del presidente sobre mi hermano o sobre mí no son corteses. El presidente y yo hemos tenido conflictos, pero nos sentamos con el presidente y con su gabinete y todo fue puesto a un lado. ¿A quién le importa cómo él se siente, cómo me siento yo? Y lo que hicimos fue realizar nuestro trabajo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una encuesta revela que más de un 60% de los estadounidenses apoyan las medidas restrictivas para contener la propagación del COVID-19. Los detalles en el siguiente informe de Yoconda Tapia.
Pese a las protestas que se realizaron en algunos estados del país, más de un 60% de los estadounidenses están a favor de mantener las medidas de cuarentena y distanciamiento social que están vigentes en medio de la pandemia del COVID-19. La revelación surge de una encuesta realizada por The Associated Press NORC, el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, que además destaca que los ciudadanos consideran incluso que a corto plazo no estarán dadas las condiciones para levantar estas restricciones. Según el sondeo, solamente el 12% de los estadounidenses cree que las medidas han sido excesivas. El 26% opina que no son lo suficientemente estrictas y el 61% piensa que son las más adecuadas. El 80% de la población apoya medidas como obligar a la gente a quedarse en casa, limitar las congregaciones a 10 personas o menos, y ese porcentaje se ha mantenido básicamente estable en las últimas semanas. La encuesta AP NORC abarcó a 1.057 adultos en el periodo del 16 al 20 de abril. Utilizó una muestra America Speak, diseñada como representativa de la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales. Los encuestados fueron elegidos mediante métodos al azar y luego entrevistados por teléfono o internet. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y vamos a nuestro primer encuentro sobre noticias de América Latina. Al menos 7 personas resultaron heridas luego de que cientos de ciudadanos en una localidad al oriente de Venezuela saquearan algunos establecimientos de alimentos este miércoles. La información fue confirmada a La Voz de América por 2 diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, quienes detallaron que los heridos fueron 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes. Los eventos sucedieron en Cumanacoa, a 45 minutos de Cumaná, capital del estado Sucre y una de las ciudades más importantes de la región. Robert Alcalá, diputado de esa región, relató a la VOA que los disturbios se desataron porque los comerciantes no habían abierto sus locales pasadas las 10 de la mañana, mientras remarcaban los precios debido a la subida del dólar en el mercado no oficial. Y la embajada de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, la embajadora Kelly Craft, dijo en Naciones Unidas que el régimen de Nicolás Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo, responsable de la crisis económica y de derechos humanos que afecta a Venezuela. La embajadora estadounidense respondió así a la denuncia hecha por Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tildó de provocaciones y amenazas las acciones contra el gobierno de Maduro tras la acusación de narcoterrorismo hecha por Washington. El embajador ruso Dmitry Polyansky dijo en reunión por videoconferencia que Estados Unidos no ha abandonado sus planes para desestabilizar y derrocar al ejecutivo chavista. La embajadora de Estados Unidos afirmó que su gobierno está comprometido no solo a bloquear a los narcoterroristas en la región, sino también a asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos que sufren la corrupción de Maduro. Inmigrantes venezolanos dejan Ecuador y emprenden viajes de retorno a su país por la pandemia de coronavirus. Informa desde Quito Giselle Jacome.
Ecuador ya no es seguro para cientos de venezolanos que han decidido regresar a su país. Desde varios puntos se han juntado para emprender a pie el retorno a Venezuela. Eduardo Febres Cordero, de la Asociación de Venezolanos Migrantes en Ecuador, comenta para La Voz de América.
Al menos unas 700 personas han manifestado a nuestra institución la voluntad de querer regresar. Han solicitado la intermediación de nuestra fundación con el Estado ecuatoriano para que se pueda habilitar un canal humanitario. Esto va a depender también del Estado colombiano, de que pueda habilitar este canal humanitario y que las personas puedan atravesar Colombia.
El cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia está controlado, por lo que muchos han tomado caminos irregulares y esto les ha llevado a la muerte.
Lamentablemente han fallecido en este interín de tratar de cruzar la frontera de una manera ilegal hacia Colombia, 2 ciudadanos venezolanos fallecidos.
Muchos venezolanos llegaron hace pocos meses buscando comida, salud y trabajo. Los empleos informales les permitían ganar al día entre 20 y 30 dólares para enviar a sus familias. A partir del 16 de marzo, esto ha sido imposible por las restricciones en ventas ambulantes y toque de queda. Cancillería de Ecuador está a la espera de la solicitud de Venezuela para considerar habilitar un corredor humanitario. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Por otra parte, expertos en Venezuela anticipan el dramático impacto que tendrá la estrepitosa caída del precio del petróleo en la ya golpeada economía de ese país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La caída de los precios del petróleo sin precedentes en la historia mundial registrada esta semana genera especial preocupación en Venezuela, ya que impacta con severidad a la deteriorada economía venezolana, toda vez que se trata de un país que depende prácticamente en su totalidad de los ingresos petroleros. Para el economista José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, esta situación representa una catástrofe para el país.
Inclusive si el precio petrolero subiese, aumentase y se ubique en $20 por barril, Venezuela recibiría 4.000 millones de dólares solamente durante este año, con lo cual no puede pagar la nómina de empleados públicos más la nómina de empleados de jubilados del Seguro Social. La catástrofe. En un momento en que no hay ahorro, no hay dólares y el país está endeudado.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios petroleros, a pesar de que el importe del barril de petróleo venezolano se ubica en $10, el precio más bajo desde 1998.
El petróleo venezolano llegó a $10, pero estamos preparados, nos hemos entrenado. Y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó asegurando que el colapso del mercado petrolero encuentra al país sin reservas y tras acusar al gobierno en disputa de haberlas robado, insistió en que las refinerías se encuentran detenidas ante la destrucción de la industria petrolera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el ministro de Salud de la República Dominicana defiende la efectividad de la hidroxicloroquina en casos de COVID-19. Jorge Orellana nos trae el siguiente informe.
República Dominicana, uno de los países más elogiados por la comunidad económica internacional y por la Organización Panamericana de la Salud, registró un aumento a 5.543 los casos de contagios, con 244 nuevos infectados. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, también defendió la efectividad que han tenido en pacientes del COVID-19, hidroxicloroquina y el toxilizumab, aunque aclaró que todavía es muy temprano para dar información basada en evidencias.
Nosotros hemos aceptado y hemos normatizado dentro del conjunto de medidas de manejo a la hidroxicloroquina como uno de sus recursos de tratamiento. Los resultados que estamos recibiendo del uso clínico de la hidroxicloroquina son positivos.
Por su parte, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, dijo:
hoy tenemos aproximadamente un mes que estamos trabajando de cara a la población, pero al tiempo que combatimos el virus, nos preparamos para lo otro, pero sin desesperar, no hay por qué desesperarse. El momento llegará y dirá cuándo se van a tomar las medidas. Aquí se ha permitido prácticamente, nunca se cerró. La cadena completa de producción de alimentos está funcionando. No se puede hablar de un cierre total.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y curiosamente, la caída del precio del petróleo no muestra ningún efecto positivo para los nicaragüenses y su economía. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Pese al estrepitoso desplome de los precios internacionales del petróleo, los nicaragüenses siguen sin percibir un alivio económico en el costo del combustible y sus facturas eléctricas. Esta semana, el Instituto Nicaragüense de Energía publicó el nuevo pliego tarifario en el que incorpora el deslizamiento de la moneda de 0.24%, pero nuevamente ignora la histórica baja en el precio del crudo. William José Bermúdez, quien trabaja como taxista, dijo a La Voz de América que el precio en los combustibles se ha mantenido estable, mientras la factura eléctrica en su hogar se duplicó hasta un 50%.
Que ese beneficio el gobierno no lo aplique en nosotros, pues, porque es una cuestión que solo unos cuantos lo tienen ese beneficio. Nosotros no tenemos beneficio de eso. No sé hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Porque esto está, cada día se pone peor. Ha ido creciendo, sí, porque ahora se paga. Ya yo pagaba 600 y ahora estamos pagando casi 1.000 córdobas.
6 cámaras empresariales de Nicaragua reclamaron un alivio en la tarifa eléctrica de entre el 15 y el 20%, por lo menos para que la tarifa regrese a su nivel de antes de 2018. El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, dijo a La Voz de América que la decisión de bajar la factura eléctrica en los hogares y empresas depende exclusivamente del gobierno.
Las tarifas las maneja el gobierno, no las maneja el sector privado. Es responsabilidad del INE determinar cuándo hay reducción o incremento en la tarifa.
Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que no se espera un gran impacto porque no existe relación entre los precios internacionales y los precios a nivel interno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la ONG Transparencia Venezuela destacó que la censura y la intimidación son prácticas que el régimen de Nicolás Maduro impone a periodistas que tratan de difundir información sobre la pandemia del coronavirus. Así lo analizó el capítulo para Venezuela de Transparencia Internacional a partir de un reporte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Transparencia menciona casos en que se han restringido el acceso de periodistas a ruedas de prensa para hacer preguntas sobre la pandemia, así como sancionar información clasificada o calificada por el régimen de Maduro como falsa. Hace referencia igualmente a la detención de comunicadores a quienes les han abierto procedimientos penales por expresar cuestionamientos a la gestión de Maduro ante la pandemia.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. También damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Les saluda en la locución Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba. La embajada de Estados Unidos en La Habana anunció este miércoles que ya ha notificado individualmente a todos los viajeros que están confirmados para los dos vuelos charter de la compañía aérea Delta Airlines que salen de La Habana a Miami el viernes 24 de abril. La nota indica además que sigue explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajan en esos vuelos, pero que desean regresar a Estados Unidos. Aclaran que por el momento no hay vuelos charter adicionales programados y los que no pudieron obtener asientos en los vuelos deben continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra su servicio y las aerolíneas puedan regresar. Y el periodista independiente Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, fue sometido el miércoles por cuarta vez en lo que va de año a un interrogatorio policial en La Habana. Suárez explicó a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con el decreto Ley 370 y con lo concerniente a propaganda enemiga, estipulando que el Código Penal cubano lo dice.
Sobre las 10 de la mañana llegó a mi casa el agente René, quien había estado presente en dos interrogatorios anteriores. Me dijo que quería mostrarme documentación que había quedado pendiente en una de las entrevistas, entre comillas, anteriores. La entrevista fue en una dependencia de la empresa estatal Transtur, que queda a mediación de mi cuadra. Y en una de esas oficinas vacías, pues me estaba esperando un nuevo oficial de la seguridad del Estado que nunca había visto. Se hace llamar oficial Alexander, dice ser primer teniente. Esta persona, que es joven, me mostró pues el decreto ley 370 impreso en un papel aparte. Me dijo que era uno de los instrumentos que tenía la seguridad del Estado para luchar contra la subversión. Y también me mostró el código penal, pues lo correspondiente a la sección de propaganda enemiga. Traté de ofrecerle argumentos sobre que es una noticia falsa, o sea, el hecho de que yo no comparto noticias falsas, porque soy periodista. Al final del encuentro, pues me sugirieron que si podían tener acceso a mis trabajos mientras los estuviera produciendo. Yo les dije que eso, que mi único intercambio sobre mis trabajos durante el proceso de producción sería con mi editor. Y bueno, me propusieron incluso que si quería que tener acceso a algún correo electrónico de ellos. Yo les dije que yo prefería mantenerme sin comunicación con ellos.
Entre tanto, este jueves fue arrestado en La Habana el activista José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República. Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que desconoce su paradero.
Hoy día 23 de abril, mi esposo José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, y yo, Lourdes Esquivel, salimos a Santiago de Las Vegas. Y cuando yo estaba sentada aquí en el portal de la casa, que había acabado de llegar, él me llama por teléfono y me pregunta, ¿por dónde estás? Y yo le dije, ya estoy aquí en la casa. Y me dijo que andaba por Mugoa, que ya venía caminando. De Mugoa aquí son 2 minutos caminando nosotros. Cuando yo a los 15 minutos le di una llamada para atrás, ya tenía su teléfono apagado. Aún no sé dónde está, dónde fue donde lo cogieron, si fue ya entrando aquí al camino de nosotros o si fue por Mugoa donde mismo.
Entre tanto, en Holguín, una familia de opositores ha sufrido diversos actos de repudio por integrantes de turbas en favor del gobierno de La Habana. Desde Perico, Matanzas, Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, tiene los detalles.
En la ciudad de Holguín, los hermanos Anaís Miranda Leiva, Araíris Miranda Leiva, Fidel Batista Leiva y su mamá Maidolis Leiva, del comando Olegario Charlotte Espileta, se encuentran bajo una presión muy grande. Ellos han tenido durante estos 2 días anteriores actos de repudio. En el caso del lunes pasado, día 20 de abril, un joven, apellido Ladrón de Guevara, blandió un machete y decía bien claro que le iba a cortar la cabeza a todos los opositores que se encontraban en aquel momento en una cadena de oraciones. Así ocurrió también, porque no con el machete, sino con una loma de piedra. Es importante que se conozca también que después del mediodía de este miércoles 22 de abril, cuando ellos regresaron al hogar, encontraron el teléfono, había sido hackeado. O sea, su cuenta de Facebook, de Twitter y demás había sido hackeada. Pero que además, en el momento que me llamaron, que fue alrededor de las 7:30 de la noche, me comunicaron que no podían acceder a los datos móviles o a través de los datos móviles no podían acceder ni a Twitter, ni a Facebook, ni a WhatsApp, que eran las únicas vías que tenían para poder sacar la información. Que solo les permitían llamar, pero que con muchas dificultades. Esto también lo ha enfrentado Leticia Ramos Herrería, aquí en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Y en otro tipo de noticias también desde Cuba, aunque aplazados por la pandemia del coronavirus, finalmente han sido otorgados los premios por el sexto foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad que organiza en Cuba el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Nuestra colega Ariana González tiene los detalles.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial otorgó los premios del Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad, que se había pospuesto debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19. El jurado estuvo integrado por Elena Larrinaga de Luis, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, Armando Añel de la plataforma Puente a la Vista y Fernando Palacio Mogar, coordinador nacional del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, quienes analizaron 18 ponencias y 2 videos musicales y se entregaron 3 premios, 3 menciones y 1 premio a la popularidad. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del comité, dio los detalles a Radio Martí.
José Hugo Fernández desde Miami, que fue el primero. Richard Zamorro, artista de acá del programa Diverso, estuvo en segundo lugar. Y Roberto Díaz Vázquez de la Fundación Lobo, que participó también con una ponencia sobre el tema de la mujer y en el tema de la economía.
Esta es la 6ª edición del Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad. Y como explicó Madrazo Luna, se publicarán los trabajos para que el público tenga acceso y cuando estén creadas las condiciones, se realizará el foro en los espacios públicos.
Tan pronto estén creadas las condiciones, que todo vuelva a la normalidad, estaremos haciendo nuestro foro en el espacio público, donde estaremos también presentando las ponencias, debatiéndolas, animando la participación incluso de las demás ponencias que no fueron premiadas, pero que van a estar también promocionándolas.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo, las desviaciones morales y los vicios inconfesables se heredan. Mariela Castro, la hija revolucionaria del dictador cubano Raúl Castro, es una prueba de lo que digo. Por obra y gracia del oportunismo político, hipócritamente, se convirtió en una defensora de los homosexuales y lesbianas, siempre y cuando sean comunistas y seguidores de su tío y padre. Recientemente, en su cuenta de Twitter, Mariela Castro escribió que siente pena por lo que el pueblo norteamericano está sufriendo. La directora nacional de Educación Sexual de Cuba acusó al presidente norteamericano de seguir maltratando a su pueblo. ¡Qué desastre!, dijo. Me duele el pueblo estadounidense. Trump sigue maltratando a su pueblo cuando más lo necesita, terminó declarando cínicamente esta representante de la dictadura cubana. La indignación que ha provocado las declaraciones de esta hija de la dictadura en las redes sociales ha sido tremenda. Le han dicho de todo. Ella tiene pena por el pueblo norteamericano, pero no le importan los esclavos que su padre maltrata hace más de 60 años y que comenzó a matar inocentes el mismo día de enero de 1959. Un día, la dictadura cubana terminará. Siempre pienso, ¿dónde se meterán? ¿En qué cloaca se esconderán los esbirros como Mariela Castro? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y llegamos a nuestro segundo encuentro con Noticias de América Latina. Aumentan los casos de coronavirus en Ecuador. Ya hay 560 muertos. Jorge Orellana tiene el informe.
El número de casos positivos de coronavirus en Ecuador ha aumentado, afirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo. Según datos del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que compartió la ministra, hay 560 muertos de un total de 416 pacientes hospitalizados por complicaciones del coronavirus. Según datos del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, los contagios de coronavirus se duplicaron en Ecuador y ya son 22.160. Asimismo, la ministra de Gobierno María Paula Romo afirmó que es aún prematuro el tener que hablar de un plan para retomar las actividades económicas.
Poco a poco el trabajo, el empleo, la producción, la industria, el comercio tendrá que abrirse. Este es un plan que requiere más disciplina que la etapa anterior. Ahora vamos a tener que organizarnos para salir. Cualquier desorden en esta siguiente etapa puede provocar un pico de contagios. Hay que ser muy cuidadosos. Seguirá vigente la suspensión de clases durante todo el mes de mayo. El transporte interprovincial de pasajeros, que también está suspendido. Seguirán suspensiones de eventos públicos. Lo planteo todavía en términos generales para no crear ninguna confusión. Si es que ustedes han visto circulando fechas, indicaciones, es parte de las noticias falsas que estamos combatiendo en estos días.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Inmigrantes, refugiados y desplazados están siendo afectados por los cierres de las fronteras de varios países centroamericanos, advierte la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Radio de las Naciones Unidas ofrece el siguiente detalle.
Algunas medidas adoptadas por los gobiernos de Centroamérica y México para contener y prevenir la propagación de la pandemia de coronavirus están afectando desproporcionadamente a los migrantes, refugiados y desplazados en la región, alertó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Los cierres de fronteras han provocado que numerosas personas, entre ellas niños y adultos mayores, se hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos. Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, advierte la oficina en un comunicado. Por ejemplo, el cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, así como la de El Salvador y Honduras, ha provocado que migrantes queden atrapados en condiciones de hacinamiento y limitado acceso de salud, información, alimentación, agua y saneamiento. En Honduras, un centro de atención al migrante retornado tuvo que cerrar por protestas de la población local en contra del ingreso al país de estas personas por miedo a contagiarse. La oficina afirma que se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia, establecer mecanismos para la regularización de las personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en la salud. Asimismo, ha pedido que se pongan en el centro de todas las iniciativas contra el COVID-19 a los migrantes, desplazados y refugiados, así como otras personas en situación de movilidad.
Y revisamos otras noticias internacionales. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este jueves 2.699.338 casos de COVID-19 y las muertes de 188.437 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra más de 864.000 casos y cerca de 48.000 muertes. España supera los 213.000 casos con más de 22.000 decesos. Italia se aproxima a los 190.000 casos con más de 25.000 fallecidos. Francia, más de 159.000 contagiados y casi 22.000 muertes. Alemania, cerca de 152.000 casos y más de 5.000 fallecidos. Y Reino Unido, con más de 139.000 infectados y cerca de 19.000 muertes. China, donde se originó el nuevo coronavirus, sigue reportando muy pocos casos en comparación con Estados Unidos y otros países europeos que informan constantemente sobre el nivel de propagación de la enfermedad. Desde el viernes pasado, China no reporta una sola muerte en todo el país por COVID-19 y solo ha confirmado 118 nuevos casos desde la semana pasada. Pekín, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia estadounidenses, organizaciones y medios de prensa, reporta actualmente 83.878 casos y 4.633 muertes. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con ordenar la destrucción de todo buque iraní que hostigue a barcos de los Estados Unidos una semana después de que la Armada reportara que lanchas iraníes acosaron a sus buques en el Golfo Pérsico. El presidente Trump hizo la amenaza sin hacer referencia al incidente específico. La quinta flota de la Armada de los Estados Unidos, anclada en Bahrein, remitió cualquier pregunta al Pentágono, que a su vez las remitió a la Casa Blanca. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había colocado el primer satélite militar en órbita, develando lo que ha sido un programa especial o espacial, quiero decir, secreto. El avance suscitó sospechas de que Irán podría usar esa tecnología para aumentar la capacidad de sus misiles balísticos intercontinentales. Por ahora, Irán tiene solo misiles de alcance corto e intermedio. Y Dubái acogió a una decena de barcos de crucero extranjeros con miles de pasajeros a bordo bloqueados en el mar después de que numerosas fronteras cerraran a causa de la pandemia del COVID-19, indicó a la agencia francesa de prensa un responsable portuario del Emirato.
Hemos recibido todos los barcos que se encontraban en la región. Si tenían base en los Emiratos o iban de paso en su camino de este a oeste o de oeste a este. Había unos 13 barcos llevando 29.000 pasajeros y 10.000 miembros de tripulación a bordo. Todos los pasajeros y la mayoría de los tripulantes fueron repatriados en avión. Se trataba en un 80% de europeos procedentes de Alemania, España, Italia y Reino Unido. Hemos tomado las medidas estrictas necesarias con estos barcos que llegan, realizando pruebas médicas por personal de salud entrenado en esta clase de examen. También hemos tomado medidas para la repatriación de esos pasajeros por el aeropuerto de Dubái. Los barcos podrán permanecer en Dubái hasta la temporada turística en octubre, cuando el funcionario espera que haya vuelto a la normalidad del puerto comercial actualmente desierto.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, se cumplieron 23 años de la entrega del premio Cervantes al escritor Guillermo Cabrera Infante. La escritora cubana Zoe Valdés expresó sus opiniones sobre la importancia y trascendencia de su obra en entrevista con Ariane González.
Mi discurso de aceptación del premio Cervantes está encabezado por una frase que dice In memoriam Octavio Paz.
Se celebra el Día de la Lengua Española y hace 23 años el escritor Guillermo Cabrera Infante recibió el premio Cervantes en el año 1997. La escritora Zoe Valdés hace un recuento a Radio Martí de ese día.
Tiene la forma muy querida por Cervantes del coloquio imaginario.
Su discurso fue un discurso muy hermoso porque hizo un diálogo entre Cervantes y él, muy ameno y muy cómico incluso. Yo estuve en su premiación. La entrega del premio fue realmente una ceremonia hermosa, muy divertida, porque Guillermo era una persona muy brillante, inteligente, pero al mismo tiempo muy torpe. Hizo cosas que desde el punto de vista protocolar, pues eran bastante cómicas.
¿Por qué es importante Guillermo Cabrera Infante?
La importancia de Guillermo Cabrera Infante hoy en día es más que nunca imprescindible, puesto que es un autor a través del cual se puede estudiar la Cuba que realmente existió, la Cuba que realmente importa, la Cuba que dio origen a lo que es la gran cultura cubana, ¿no? Esa es la razón por la que siempre he pensado que, por ejemplo, para estudiar una época de La Habana, cuando La Habana fue lo que, la gran ciudad que fue, pues hay que remitirse siempre a la lectura de las obras de Guillermo Cabrera Infante. Pero además de eso, también, por ejemplo, es un autor que escribió en lengua inglesa. Él decía que él era el único autor británico que escribía en lengua española, pero era a media cierto, porque él escribió un libro también en inglés, Puro Humo, Holy Smoke, que fue un gran éxito y del que se hizo especialistas de la lengua inglesa hicieron muy buenas críticas, muy favorables al libro, diciendo que no solo era un gran escritor en lengua española, también en lengua inglesa. Sus juegos de palabras en inglés, tal como los hacía en español, pues pasaban de manera extraordinaria.
¿Sigue presente Cabrera Infante en las letras hispanas?
Su presencia hoy en las letras sigue siendo la misma, intacta, queda intacta, de una gran presencia. Sus novelas, incluso ha publicado su viuda, Miriam Gómez de Cabrera Infante, ha publicado toda la obra o casi toda la obra completa, porque quedan todavía algunos libros por publicar, y novelas que habían quedado inéditas han sido publicadas con posterioridad a su fallecimiento, y son novelas que no solo demuestran que el escritor está más vivo que nunca, sino que demuestran, que perfilan la gran eternidad de Guillermo Cabrera Infante.
Cervantes dejaba de ser un mero mortal para pasar a la inmortalidad. Aquí debe acabar mi discurso, pero permítanme una palabra o dos antes de irme. Puedo decir que en España han sido en extremo generosos conmigo. Aquí se han editado por primera vez todos mis libros menos tres. Y Tres Tristes Tigres fue premiado en 1964, publicado en 1967 y no ha dejado de editarse desde entonces.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en el segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes sigue con su serie de información, sugerencias y tips sobre el coronavirus.
Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de todos los estudios que diariamente salen y las publicaciones por parte de médicos y científicos en diferentes países del mundo. Quizás con noticias, podríamos decir, un poco más alentadoras acerca de esta enfermedad que se llama COVID-19. Como usted sabe, Cuba es uno de los países en los cuales el esquema de vacunación es obligatorio al nacer y después se reactiva la vacuna a los 10 años de la BCG, la vacuna que se pone para combatir una enfermedad que prácticamente está erradicada en muchísimos países del mundo gracias a esta vacuna, que es el Bacillus Calmette-Guérin, conocida popularmente como BCG, que es para combatir la tuberculosis. Recientemente, los científicos y médicos de la India, que por cierto, en muchas ocasiones están a la vanguardia de los avances médicos, han determinado, después de retomar datos de aproximadamente 178 países, que quizás la vacuna de la BCG podría ser como una solución intermedia para tratar de prever menos casos de esta enfermedad ocasional contaminada por el virus SARS que ocasiona la enfermedad COVID-19. Esto quiere decir que es posible que la BCG tenga un efecto protector y que tenga una magnitud en la diferencia de casi 10 veces en la incidencia y la mortalidad de personas por esta enfermedad del COVID-19. Así que los países, por ejemplo, como Cuba, la India, Holanda, Italia y Estados Unidos, en los cuales dentro del esquema de vacunación está incluida la BCG, pudiera haber la posibilidad de que esta vacuna fuera una barrera protectora para si la persona pues se enferma, los síntomas sean más leves y quizás hasta no se enferme. Ellos también plantean que la inoculación de esta vacuna no quiere decir que la persona está protegida de por vida, sino que básicamente podría ser un factor protector. La única manera de saberlo es realizándose una prueba que se llama PPD, que es el derivado de proteína purificada, que esta prueba es la que puede indicar si una persona todavía tiene inmunidad inducida por la BCG o si necesita ser revacunada, porque la revacunación de la BCG podría usarse para encontrar una solución a los grupos de alto riesgo en tratar de reincorporarnos a la sociedad. Éxitos bendecidos. Recuerde que me puedes escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tiempo para los deportes. Bienvenido, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Paul. Bueno, esta madrugada la Liga Española de Fútbol recibió malas noticias por parte del gobierno español. No habrá aficionados en los asientos ni en los estadios, y no estamos hablando de cuando arranque la campaña 2021, que arranca en septiembre, no. Estamos hablando que hasta el año fiscal, enero del 2021, no habrá aficionados ni gente en los estadios españoles viendo partidos de fútbol. Estamos hablando de la primera medida drástica que se ve. Yo espero que varios países en Europa van a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, la liga inglesa, la liga italiana, la Bundesliga, no sé hasta qué punto, pero en Bélgica también lo veo, en Holanda también lo veo. Pero se trata de la segunda liga de fútbol más cara y más poderosa del planeta, y no vamos a ver aficionados en los estadios hasta enero del próximo año, si todo marcha bien. Esto incluye la Champions League, esto incluye la Europa League, esto incluye partidos de clasificación de la selección española. Así que, como habíamos dicho anteriormente, se estaba pensando ya desde hace mucho tiempo que esto a lo mejor en septiembre, octubre, podríamos ver aficionados en los asientos, pero ahora dijeron que definitivamente no. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, Vin Scully, ex narrador de los Dodgers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, está hospitalizado en Los Ángeles tras sufrir una caída en su casa. Tiene 92 años de edad. Vin Scully, para que ustedes sepan, amigos, es básicamente el Felo Ramírez de Estados Unidos. Narró los partidos de los Dodgers durante 67 años. ¿Oyeron bien? 67 años. Scully se está recuperando y está en buen estado, según la novena de los Dodgers de Los Ángeles. Y un día como hoy, ocurrió algo en el béisbol de las grandes ligas que nunca va a ocurrir otra vez. En la pelota no se puede decir esto porque uno nunca sabe, pero en este caso sí podemos decir que va a ser muy raro. El toletero dominicano Fernando Tatis se convirtió en el primer ser humano, un día como hoy, en 1999, en conectar dos Grand Slams en el mismo inning contra el mismo pitcher, Chan Ho Park, de los Dodgers de Los Ángeles. Fernando Tatis estaba jugando con los Cardenales de San Luis y vino a batear dos veces en el tercer inning con las bases llenas, y en cada ocasión conectó un Grand Slam contra el mismo pitcher. Y les estoy diciendo que esto nunca va a ocurrir otra vez, porque no existe un manager en todo el béisbol de las grandes ligas, ¿okay?, que no saque a un pitcher cuando le den un sopapo de esta manera con el primer Grand Slam, mucho menos el segundo. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Mis amigos, al cierre de este noticiero, en información de última hora, la Cámara de Representantes aprobó este jueves un nuevo paquete de ayuda por valor de 484 mil millones de dólares en los Estados Unidos. La asistencia contempla préstamos a pequeñas empresas, además de fondos para aumentar las pruebas de coronavirus y asistencia a los hospitales. Por una votación de 388 contra 5, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley. Ahora la iniciativa debe ser promulgada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jáuregui. Se despide en la locución este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9500.